las personas que no me conocen, mi nombre es Ángeles, soy psicóloga y en este espacio hablamos de salud mental, amor propio y nos informamos de todo un poco. Hay que recordar que aquí somos vulnerables y este es tu lugar seguro. El día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que es relevante porque no se suele hablar mucho o sabemos muy poco de esto y para conversarlo tengo una invitada especial. Ella se dedica a esto, es su área, también es psicóloga y les va a hablar un poquito de quién es. Así que sin darle mucha vuelta, yo tiendo a ser redundante en lo que digo y las personas del podcast lo saben, pero bueno, el punto es que preséntate. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer? Okay. ¿A qué te dedicas? Contanos de ti, por favor.
Ya. Yeah. A ver, yo soy Cici Baldi, ¿ya? Nombre y apellido. Tu amiga la psicóloga en redes sociales. Me gusta mucho que me digan por mi nombre de usuario, la verdad. Soy psicóloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria, ¿ya? Yo tengo un enfoque contextual. Después voy, tal vez vaya explicando un poco mejor por qué o a qué se refiere eso. Y actualmente es lo que me dedico como que a tiempo completo. Le doy alma, vida y corazón a eso. Me encanta hacerlo, la verdad, me encanta hacerlo. También creo contenido en redes sociales. También me gusta mucho crear contenido en redes sociales. Aparte de mi trabajo como que oficial, pinto acuarelas. Estoy en clase de acuarela. Me gusta mucho aprender cosas. También estoy en clase de filosofía. Eso ya, súper por mí, porque a mí me gusta. Hago ejercicio, entreno en el gimnasio y ya. Y bueno, creo que esas son las principales cosas que hago actualmente y que me gustan hacer. Bueno, hay muchas cosas que me gustan hacer, ¿no? Pero creo que actualmente estoy en ese mood.
¿Y estás soltera?
Estoy soltera. Por eso soy muy feliz. Pero bueno, creo que una de las cosas que más me gustan hacer realmente es mi trabajo y hacer ejercicio, ¿no? Son hacer ejercicio, pero en el gimnasio, con pesas, específicamente. Porque otro ejercicio, tipo, no me gusta. No me agrada. Me gusta porque es como que mi lugar de conexión conmigo misma. Entonces me gusta estar de esa forma, conectada conmigo misma. Y la música a todo volumen, ahí amo.
Eso me parece súper cool porque creo que son las cosas que nos cuestan hacer ejercicio y trabajar.
Sí.
Son las cosas que más disfrutas. Y saben que, bueno, ya al final vamos a hablar, pero sí tiene muy buen contenido. Y bueno, voy a hacer referencia a algunos videos tuyos que he visto para algunas preguntas que te voy a ir haciendo.
Ya.
Por cierto, la conocí así, sí, así. ¿Cuánto te conozco?
Más de un año.
Más de un año, sí. Uh-huh. Y no me cayó a la primera, pero saben que tiendo a ser un poquito así. No sé por qué, parecía un poco creída. Pero
mentira, yo... porque era... hablaba muy fuerte, por nada más no le caía, porque estaba muy emocionada. Dígase de paso, nos conocimos en nuestras pasantías, y nuestras pasantías eran un centro de trastornos de conducta alimentaria. Entonces, yo ya sabía que quería dedicarme como que a esa área, pero después de ese trabajo fue como que dije,
confirmación.
Ajá, este es mi lugar y quiero hacer esto toda mi vida.
Y es súper fuerte, o sea, yo, es algo que ya te lo he dicho, igual se los digo aquí, que en la universidad creo que escuchar sobre TCAs fue como una pincelada, como algo muy leve, tal vez en el DSM, ¿no? Como que lo escuchas el DSM, ahí está, y hay señales, y quiero que lo exploremos y lo expliquemos un poquito mejor aquí, pero no sabía tan a profundidad, o sea, como que no tenía idea, sabía que, ah, bueno, hay anorexia y bulimia, ¿no? Y tal vez suena un poquito fuerte, pero es creo que todos hemos escuchado en algún punto. Y un tiempo incluso, no sé si así se puso de moda, pero era muy común escuchar. Recuerdo unos años donde era bien común hablar de Ana y Mía.
Sí.
Era bien común, o sea, no entendía, pero ahora sí. Entonces quiero que empecemos de entrada con un concepto general de qué es un TCA, ¿no? Y estas dos formas que son, no sé, seguro hay más, pero estas que son más comunes.
Ya. A ver, un TCA es la abreviación de trastorno de conducta alimentaria, ¿ok? TCA para abreviarlo y no decir de todo, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Técnicamente hablando, son alteraciones en nuestra conducta y nuestra ingesta alimentaria que generan daño en nuestras diferentes áreas de la vida, personal, social, familiar, física. Entonces, estas alteraciones pueden venir, por ejemplo, por comer mucho o comer muy poco, o las conductas que podemos hacer luego de comer, ¿no? Ahí podemos tener, qué sé yo, las purgas, el uso de laxantes, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos trastornos de la conducta alimentaria están asociados con la insatisfacción corporal, es decir, no estar conforme con tu cuerpo, pero no todos, hay algunos que no, que se más se reducen a la ingesta, es decir, ponerle como que comer cosas que no son nutritivas, tener miedo o evitar alimentos por miedo a lo que pueda suceder si lo ingerís, digamos, ¿no? Que eso, como que no me llegan muchos casos de eso, sinceramente, pero sí he escuchado algunos de ellos, ¿ya? Ahora me dijiste la diferencia entre los más comunes. En la anorexia nerviosa vamos a encontrar principalmente esta característica de ser muy restrictivo, ¿ya? Muy rígido con la comida, muy, más que todo, mucho ayuno, mucho control, pocas cantidades de comida, o intentar hacerlo, o de plano ya no comer, bueno, ahí serían los ayunos. Ese es un tipo de anorexia que es la anorexia restrictiva, y hay otro tipo que es la anorexia purgativa, que ahí hay como que episodios de atracones y también purgas, ¿ya? También en la anorexia hay purgas, por así decirlo, pero tienen su diferencia con el que vamos a venir ahora, que sería la bulimia, ¿ya? La bulimia también podríamos decir que es restricción y control, pero no es tan punitivo, o sea, no es tan fuerte, no es tan rígido como lo que es en la anorexia, ¿ya? Y también otra cosa es que en la bulimia se presentan mucho más los atracones y las purgas, ¿ya? Las purgas podemos verlo de dos tipos, sea descompensación, perdón, no únicamente purga. La compensación puede ser de dos tipos. El tipo purgativo, que es usar laxantes, usar diuréticos, los vómitos autoinducidos, todo lo que tiene que ver con en ese sentido. Y los no purgativos estaría, por ejemplo, el hacer ejercicio, el volverte a restringir, ¿me entendés? Cosa que el ejercicio, igual no lo nombré en la anorexia, igual se presenta ahí muchísimo. Entonces, más o menos esa es la diferencia entre ambos. Ahora hay otro que igual es importante ponerlo encima de la mesa y tomar en cuenta de que es uno de los que más se presenta, de los que están más normalizados y que no se habla mucho porque ni siquiera, viste que no me lo nombraste, digamos, ¿no? Era el trastorno por atracón. Entonces, es igual, es uno que se presenta muchísimo, que este es atracones de comida, ¿ya? No hay compensación, no hay purga. Ya solo son atracones de comida. Y bueno, en los tres, aunque en el manual no habla sobre que existe esto que voy a comentar en lo que es el trastorno por atracón, es la inconformidad corporal. Según lo que yo he visto en paciente, según lo que veo también en la literatura científica, en los tres existe inconformidad corporal, ¿ya? Pero en el DSM, o sea, nuestro manual que usamos los psicólogos, ese no dice que tiene disconformidad corporal la persona que tiene atracones. Y me parece que es gravísimo porque muchas veces, en muchas oportunidades, vienen los atracones tan grandes porque la persona trata de hacer dieta, trata de restringirse, ¿me entendés? Y de ahí vienen los atracones. Entonces, como que, ¿y por qué hace dieta? ¿Por qué se restringe? Porque tiene insatisfacción corporal, ¿me entendés? Pero bueno, eso no dice. Más o menos esos son los tres más conocidos, más o menos esas son las diferencias.
Quiero que hagamos una pequeña, un dos pequeños paréntesis, tal vez. Uno es que tú me dijiste que tal vez para una persona que tiene un TCA, escuchar esto puede ser un poco fuerte, ¿no? Así que si en algún punto algo de esto te mueve, buscar ayuda. Eso ya lo vamos a ir hablando. Y sí, igual es una buena búsqueda de, o sea, como que es alguien a quien puedes buscar. En caso de que algo de esto te resuene y digas, ay, creo que conozco o hay alguien. Ese es un paréntesis. Y paréntesis número dos es que tal vez puede ser el otro lado de que digas, ay, o sea, yo no, X, yo no hago eso, no me toca, ¿no? Pero creo que todos en algún momento ha pasado de, ay, voy a comer, no sé, voy a comer cosas fritas hoy, voy a compensarle en el gimnasio, voy a hacer esta vez 3 horas. Creo que todos hemos pasado por eso alguna vez. O el agarrar y decir, ay, he comido mucho, voy a tomar un laxante.
O no desayuno, o no ceno, es
Sí.
la típica, no ceno.
Y todos hemos escuchado que ayuno para bajar de peso, que dieta para hacer esto. O sea, creo que es bien común. Así que hago estos dos paréntesis para empezar, porque en caso de que digas esto me puede tocar o no me toca, creo que es información súper importante. Uno, para prevenir. Bueno, para prevenir básicamente y para también ser como poder detectarlo a tiempo y poder ayudar o ayudarnos, ¿no? Entonces creo que, y aparte como cultura general, creo que tenemos que saber todas esas cosas de salud mental. Así que esos dos paréntesis. Y esto no te lo pregunté, o sea, no estaba en los puntos, pero cuando te escuchaba decía, me gustaría que hablemos de algunos, tal vez algunos que se te ocurran, algunos mitos respecto a un TCA. Sé que es un trastorno, sí, o sea, es como cuando hablamos de, cuando yo les hablo mucho aquí de depresión, ¿no? No es lo mismo estar triste. Estar triste es una emoción natural y un trastorno es otra cosa. En este caso de los TCA, igual me gustaría que veamos mitos. Por ejemplo, si yo pienso en una persona, no sé, anorexia, ¿no? O alguna cosa, pienso en una persona súper delgada, los casos súper extremos que vemos en redes sociales. Sin ir muy lejos, ¿no? Cuando Anaí de Herbre, estaba en esto de, en su época bien fuerte de, con esto, ¿no? Con TCA, ella se veía súper delgada y era súper evidente que tenía algo, o sea, era evidente. Entonces, creo que ese puede ser un mito que se me ocurre a mí, en lo personal, un mito de que una persona con TCA se ve exactamente así, ¿no? Como que es. Y sin embargo, tal vez podemos incluso seguir influencers que dicen, ay, la dieta de tal cosa. O si quieres tener este cuerpo, haz tal cosa, tal ejercicio, no comas esto. Y cuando tú estabas hablando de las características, hablabas de, no dijiste hábitos, pero esto, ¿no? Que son conductas de control excesivo, de pesar tu comida, de no puedo comer este carbohidrato, no puedo hacer esto y el otro, que hasta su propio nombre, ¿no? Nerviosa. Entonces, me gustaría, no sé si se te ocurren algunos mitos más, porque creo que eso tiene cierta relevancia.
Uy, sí, hay hartísimos. Hay tantos que, a ver,
Los que se te
es como
ocurran.
que podríamos hacer solamente
Podcast de
un
mitos.
podcast, un podcast de mitos de. Ya, pero sí, el que mencionaste es un mito. De hecho, es importante saber que únicamente el 6%, si no me equivoco, el 6% de las personas con un TCA tienen un diagnóstico de bajo peso. O sea, esas personas que vimos o que vemos que son bastante flaquitas, delgadas, como Anaí, que le pusiste de ejemplo, entraban dentro del 6%. Ya, o sea, todas las demás. Puede ser cualquier persona, o sea, no tiene que tener un cuerpo específico, ¿ya? Hasta pueden ser los mamados de las mamadas del gimnasio que tienen uno y pues es algo mental, ¿no? No se va a ver en el físico. Después otro mito que ahorita se me recordó es el que solo está en mujeres.
Cierto.
No, para nada, también hay hombres que tienen trastornos alimenticios. Bueno, también tenemos el famoso, solo tenés que comer, o para recuperarte, ¿no? O es que no le estás echando ganas, o no tenés voluntad para, por ejemplo, en los atracones, no tenés voluntad para no tener un atracón, digamos, ¿no? No se trata de eso. No es la voluntad, o no solamente es comer, no solamente es comer porque es un problema mental. Sí, se manifiesta en la comida, pero el problema como tal no es la comida, entonces no es solamente comer. Y con respecto a la voluntad, pues una persona puede tener toda la voluntad del mundo para querer recuperarse de lo que fuera, un TCA o lo que fuera, pero si no tiene ni los recursos o no tiene las herramientas emocionales, ponele, o tiene que seguir desarrollándolas, pues no va todavía a recuperarse, ¿no? Cuando las tenga, se va a recuperar. Después, he escuchado también decir que solo es una etapa en la vida y que se le va a pasar. Es como que su etapa de adolescente, suelen decir, ¿verdad? Es como que no es solo una etapa. Sí, es más frecuente en los adolescentes por determinadas cosas, pero no es una sola etapa. Se pueden presentar en diferentes etapas de la vida, hasta cuando ya es una. Hasta he visto, tal vez es menos frecuente, ¿no? Pero hasta cuando ya son adultas mayores. O cuando son ya de, qué sé yo, ponerle 50 años, 40 años, ¿entendés? Sí, es menos frecuente, pero también aparece. Y es importante detectarlo cuando suceda, especialmente cuando es joven y piensan, o sea, cuando es adolescente y piensa que no, que solamente es una etapa, es importante detectarlo temprano porque si se lo deja pasar, por así decirlo, se va desarrollando más, ¿no? Se va
Claro.
intensificando, entonces como que estamos fregando más a la persona. Después,
¿Sabes qué? Algo que pienso es, quiero que piensen en la ansiedad. Creo que todos hemos sentido ansiedad. Bueno, todos tenemos ansiedad, pero es diferente tener un trastorno de ansiedad, ¿ya? Pero cuando estás en un rato muy ansioso, ¿qué te dicen? Solo tranquilízate. Respira. O sea, ya sabemos, o sea, si las cosas pasaran por echarle ganas, por solo comer, solo, o sea, sería súper fácil, no existiéramos los psicólogos, no habría medicación, no había terapia, no habría forma terapéutica, ¿no? ¿Para qué si solo se trata de echarle ganas o de poner de nosotros? Y la verdad es que eso no pasa por ahí. Me hiciste recuerdo algo que ya ha hecho referencia, creo, aquí, o bueno, a ti te lo he hecho sobre el libro de Janet, la de iCarly, porque habla muy fuerte de esto, ella pasó por todo eso, y creo que su mamá, ahora que lo dices, de hecho lo recomiendo el libro, ha pasado por algo así, porque llevó toda su vida básicamente en este plan de dietas, ejercicios, ser súper restrictiva, tanto así que hizo que su hija desarrolle un TCA, ¿no? Y esa es una cosa. ¿Tú crees que, o sea, es posible? ¿Desde qué edad un niño puede tener o una niña puede desarrollar? O sea, ¿es posible en niños? Porque, por ejemplo, se cree que el tema del suicidio, los niños no se suicidan, y ese es un mito. Sí,
Claro.
se suicidan y bien tengan la percepción de muerte. ¿Pasa con los TCA?
Sí, obvio. De hecho, actualmente, si no me equivoco, si no me equivoco, antes era como que más o menos un promedio que a partir de los 10 años era la mayor incidencia. Ahora eso bajó, si no me equivoco, creo que 7 años.
Wow.
Sí. Bajísimo, bajísimo. Y sí, evidentemente con muchos pacientes me cuentan su historia y pues empezó la disconformidad corporal chiquito, 6 añitos, 7 años, o sea, es duro, la verdad, es muy duro y sí, tal vez desde ahí no siempre, ¿no? No
Claro.
siempre están haciendo como que conductas de. Pero ya empieza esa insatisfacción. Desde que ya empieza la insatisfacción desde tan chiquito, eso es bastante peligroso.
Sí, por eso creo que es importante saber de estos temas para cuidar las infancias, ¿no? Porque no sé, sean padres o no sean padres, siempre hay sobrinos o hijos de amigos o lo que sea, pero si queremos generaciones que sepan de salud mental, es importante saber esta información. Por eso el tema de no hablar de un cuerpo que no es tuyo va más allá de, ay, no sé, o sea, va mucho más allá, ¿no? Creo que eso es importante. Por eso hablamos de esto de no sentirte suficiente con el cuerpo tal vez que estás habitando. Y algo que me gusta de tu contenido, sí, es que, de hecho, si van a pasar, les voy a dejar los links para que revisen. Pones esto de que tu cuerpo tiene, o sea, es más allá que hay, tiene que verse de cierta forma, si no tiene que ser funcional. Me gusta mucho eso porque es creo otra perspectiva, ¿no? Ya no ver a tu cuerpo como, no sé, como para el goce, para verse bien con la ropa, sino para que me permita comer, para que me permita, no sé, correr, viajar, disfrutar, ¿no? Y eso me gusta. ¿Y qué señales hay de alarma? Ya que estamos metiéndonos en este tema de mitos y cosas así, que tú digas, uy, o sea, o esto puede desarrollar un TCA o ya podría haber. Seguro hay cosas que tal vez podemos, ojalá no, pero podemos identificar en nosotros o en una persona cercana. ¿Qué señales hay?
Señales de que ya está, podríamos ver como que está como que muy metido en las cosas de las dietas, es muy rígido con eso, sentís que siempre habla temas del cuerpo, temas de las comidas, de calorías, o sea, de dietas y todo ese mundito, pues, de una persona dietante, ¿ya? Después, normalmente esto va acompañado quizás con el que ella tiene muy presente en esa temporada, qué sé yo, el querer bajar de peso o el querer verse de otra forma o que ya lo haya hecho, ¿me entendés? Y que ya como que bajó de peso y ya está en el peso que quería y sigue manteniendo todas esas conductas y todavía sigue queriendo más otros objetivos. Entonces como que, y uno se da cuenta cuando es poco flexible con eso, entonces ahí va otros, que es muy rígido, es decir, sí o sí tengo que comer tal esto, no, no puedo salir porque tengo que ir al gimnasio, ¿no? O yo, claro, salgo con ustedes, pero yo me llevo, qué sé yo, mi
Mi
tupper, mi
comida.
comida, ¿no? O antes de salir, tiene que saber que dónde van a ir a comer o qué hay en ese lugar, como que para más o menos ir armando, viendo qué opciones tiene que sí pueda comer, entre comillas. Después el tema del ejercicio, ¿no? Que cambia muchas cosas que para la persona puede ser muy importante por el ejercicio, por hacer más actividad física, a veces no tiene ni tiempo, pero el gimnasio está primero, ¿entendés? Entonces, estas cositas son importantes tomar en cuenta, porque, ok, sí, una persona puede que haya mejorado sus hábitos en el sentido de que antes no comía nada de verduras, y las verduras son importantes para nuestro cuerpo, ¿no? Y ahora sí las come, ok, perfecto, digamos, ¿no? Pero no está mal alguna vez no comer verduras, ¿me entendés? Entonces no pasa
Claro.
nada. Entonces sabemos algunas veces cuando está fuera de estos problemas de alimentación del TCA. Uno encuentra y sabe cómo que hacerse las flexibles, sabe cuándo sí, sabe cuándo no, pero vas a ver que la persona no es muy rígido, no hay esa flexibilidad, ¿ya? Ahora, eso como que puntos son muy claros en la persona con respecto al TCA, pero como que detrás del TCA, como que lo transdiagnóstico, por así decirlo, es que la persona siempre tiende, qué sé yo, a no sé, una muy claro, por ejemplo, es lo del perfeccionismo. Son personas que sí o sí tiene que salir todo bien, que sí o sí tienen que estar las cosas como esta quiere, sí o sí tiene que tener el control de las cosas. Esa es otra característica que no, si te das cuenta, no tiene que ver mucho con la comida como tal, pero esto hace como que un aporte a todo lo demás. Después, como que tal vez si la persona vive en un ambiente con muchas familias o con muchas personas en su familia que siempre hablan de cuerpos, que también son otras personas de puras dietas, que siempre se apuntan y se critican, ese es como que, uy, cuidado, porque esto está sucediendo, esta persona está teniendo estas conductas, entonces todo eso unido, ahí ya puede salir algo, ¿entendés? Después, otra cosa que es importante y creo que es muy infravalorado es la gestión emocional. Se ve que, bueno, aquí ya es como que meterle un poco más a explicación de cómo funciona el trastorno, pero Es como que hay una incapacidad en algunos casos con el reconocimiento de las emociones, ¿ya? Entonces, de manera que el dejar de comer llega a ser como que una forma de manejarla, o el comer mucho una forma de gestionarla, ¿entendés? Entonces, pocas habilidades para gestionar emociones, ponerle, ¿no? O tal vez una persona que no pone límites, ponerle. Entonces, hay muchas cositas que no se ven directamente con respecto a la comida, pero es como que, uy, vos sos candidato para, ¿me entendés? Entonces hay que cuidarse porque uno piensa como que, no, yo nunca tuve esto, pero ya tengo todo un precedente, digamos,
Claro,
de todas
como
estas cosas,
antecedentes.
ajá, tengo antecedentes de todo esto y ¡pam! Hago dieta y ahí ya.
Listo.
Ya fue, digamos, ¿no? No, no por la dieta como tal, sino por todas las cosas que ya tenías cargadas antes. Entonces, por eso es necesario conocerse, saber bien todas estas cositas, ¿no? Porque pareciera inofensivo hacer una dieta o en meterse al gimnasio y demás, pero a veces, no todos los casos, no es tan inofensivo como se ve.
Me hiciste recuerdo a, no sé si es de, no sé cuál de los Jokers, pero en una de ellas él dice una frase que es que lo malo de tener un trastorno mental es que la gente espera que actúes como si no lo tuvieras. Y creo que está un poco normalizado en los TCAs porque, sí, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo te escuché y me han saltado un montón de influencers. Como que hacen eso, ¿no? Que recomiendan eso, que fomentan o impulsan o motivan a más personas adolescentes. Ahora el celular lo tienen desde muy chiquitos a hacer estas cosas.
Es que aquí hay, por eso yo digo como que bueno, algunas veces no todos van a caer en un TCA por una dieta o por seguir lo que dice el influencer, ¿ya? Pero otros sí. Entonces debería haber como que hasta en la misma gente influencer tendría que saberse un poco más de esta flexibilidad de, ¿me entendés? Entonces es como que desgraciadamente a veces le creemos más al influencer que realmente al profesional que te dice qué es lo que podría llegarte a pasar si seguís estas cosas, ¿no? Más le crees al influencer. Entonces, eso es peligroso. Porque obviamente hasta el influencer puede estar metido en eso y ni siquiera el influencer sabe.
Claro, porque como no luce el cuerpo que pensamos, como no está súper delgado.
O está,
Creemos que
ajá, o está normalizado hacer todas esas conductas.
claro.
Y la cosa es que, digamos que algunas personas sí pueden llegar a tener mejores, como te decía, ¿no? Empezar a comer verduras, empezar a comer fruta. O sea, algunas veces sí, sí sale bien, pero ahí está el hecho de tener esa flexibilidad. De decir, o sea, sí está bien, pero no voy a dejar de hacer estas otras cosas o dejar de comer estas cosas que me gustan solamente por mantener una dieta o por un objetivo estético, ¿me entendés? Que, ok, hay gente que quiere tener su objetivo estético y está bien si ellos lo quieren, pero ¿hasta qué punto eso es más importante que vivir tu vida? Que hacer las cosas que son importantes para vos. ¿Hasta qué punto el tener el cuerpo de tus sueños va a ser más prioridad que desarrollarte como profesional o como persona, ¿me entendés?
O cuidar tu salud
O cuidar tu salud mental
mental.
o hasta física muchas veces, ¿no?
Claro.
¿Hasta qué punto eso es más importante? Entonces, cuando ya lo pones prioridad, ahí va otra señal. Cuando esa es la prioridad del foco o comparte el foco con otra cosa, porque a veces pueden haber dos prioridades, ¿no? Comparte el foco con otra cosa, eso yo lo veo muy peligroso.
¿Y cómo prevenirlo? Sí. ¿Cómo puedo prevenir caer yo, digamos, en un TCA? ¿Y cómo puedo, no sé, ayudar? Si soy tía, mamá, no sé cómo puedo prevenir. Yo diría que una de las formas más fáciles es no hablar del cuerpo de la gente. Como que de hecho, se ha puesto muy. Me gusta esa moda, ¿no? Como no se habla del cuerpo ajeno, no sé, me gusta. Y creo que esa es una forma. Pero ¿cómo más puedo prevenir yo que, no sé, tal vez quiero empezar a hacer ejercicio y comer mejor, que no está mal. No estamos satanizando y diciendo, ay, no, coman no, porquerías, no, o sea, no, no,
Sí.
sino ser un poco más intuitivos con lo que tu cuerpo quiere o siente y cosas así. Creo que este eso te debe estar. Creo que el deseo te desconecta un poco de ti,
De hecho, es la
¿no?
desconexión de...
Te desconecta de esto que tú decías, ¿no? Sensación de saciedad, de hambre, como que te desconecta. Entonces, ¿cómo podríamos prevenirlo? Porque creo que es súper básico no solo atacar cuando el problema ya está, sino cómo evitarlo.
A ver, si ya sos como que adulto, como que ya estás grande, evitarlo como tal, pienso que siempre es bueno hacerse como que cuestionarse un poco más hacia dónde va el rumbo de mi vida. A ver, que yo tengo un enfoque ya para hacer mi trabajo, que es el enfoque de la terapia de aceptación y compromiso, entonces yo voy a hablar desde ahí, ¿ya? Entonces, desde ahí yo veo que la persona, o sea, que encontremos eso que es importante para mí, pero que es importante para mí porque para mí es importante, no porque mi familia quiere que yo haga esto, entonces para mí es importante cumplir lo que quiere mi familia, ¿me entendés? Entonces, eso no es para vos. En la terapia lo vemos como tus valores, ¿ya? Que tu valor va a ser como que, si vemos una brújula, las agujitas de la brújula, esas agujitas serían tu valor. ¿Por qué? Porque tu valor te apunta hacia dónde debes dirigirte, ¿ya? Y el valor tiene esa característica de que no es un objetivo, son acciones, sino es una brújula, es hacia dónde yo tengo que ir. Y esto no se pierde, por ejemplo. A ver, yo hablo un poco aquí de mí. Yo tuve desórdenes alimenticios en el pasado, ¿ya? Y una de las cosas que yo me di cuenta que para mí me hizo como que salir de eso, pero yo ya no quiero volver más, es porque encontré que uno de los más grandes valores que yo tengo en mi vida es como que meterle mucho amor, mucho corazón, mucho todo a las cosas que me gustan. Y a mí me gustaba mi carrera. Y a mí me gustaban estos temas. Entonces, yo no podía seguir, por ejemplo, o no podía especializarme en eso y seguir haciendo dieta, controlando mi peso, controlando mi cuerpo. O sea, es incoherente. La brújula no apuntaba hacia ese lugar. ¿Por qué? Porque no estaría dándolo todo, no daría mi corazón, ¿me entendés? Entonces, ese es un valor importante. Si yo no hubiese tenido eso en mi vida, ponele, fácil, me iba más y todo hubiese empeorado, mucho peor de lo que ya fue. Entonces, si no tenemos un hacia dónde va mi vida, es muy fácil, qué sé yo, que mi prioridad sea mi cuerpo, porque es lo que más recibimos información. Opérate tal, haz esto, baja de peso. Tener cintura de avispa, que tus nalgas crezcan. Es fácil poner eso de prioridad porque es lo que más tenemos al alcance y desde siempre nos meten en la idea de que tenemos que hacer esas modificaciones. Entonces, si yo no tengo ese otro algo por el cual yo voy a avanzar, entonces es fácil irme a cualquier lado, ¿me entendés? Entonces, para mí creo que eso es una cosa importante ya grande, buscar ese algo, esa que guíe tu brújula, por así
Y
decirlo, ¿no?
preguntarte, ¿no? Como que esto me está llevando a...
Ajá, a eso, cosa que es importante para mí. Si es no, pues entonces no lo hago. Oh, no, suena fácil, ¿no? Pero
¿Buscas ayuda?
no es fácil, yo sé, pero para mí esa es la mejor prevención del mundo. Ahora ya cuando hablamos de niños, lógicamente, una buena educar temas de gestión emocional, de crear un autoconcepto positivo en el niño, ¿no? Obviamente no hablar sobre su cuerpo, también la familia o la madre o la persona encargada del niño, que no hable de su cuerpo como de ella, digamos, ¿no? Ni del niño, ni de la persona, pero los niños aprenden de lo que tienen en su alrededor. Entonces, eso igual es ya para niños como tal. Yo creo que eso... Son formas, bueno, hay diferentes formas, ¿no? Pero en la infancia para mí sería justamente como que educar pues al niño, educar al niño en todas esas cositas, tanto como que en habilidades sociales o habilidades de resolución de conflictos, de gestiones emocionales, de poner límites, ¿me entendés? Y en adultos lo que te comento.
Claro, es que es que son formas, como que creo que esto no solo podría aplicarse en bueno, prevenir, pero antes ya, creo que en general para la vida, ¿no? Como que para
Sí.
incluso, o sea, para prevenir que puedas desarrollar algo. Ahora,
Sí.
si yo tengo, o sea, si ya dije, pucha, creo que sí tengo algo, o que podría estar en riesgo y ya estoy desarrollando, ¿cómo buscar ayuda? ¿Qué tipo de ayuda? ¿Por qué te digo esto, Sisi? Porque pienso, y lo hemos hablado, de que a veces buscar, no sé en qué parte estés, pero por ejemplo aquí en Bolivia, encontrar un nutricionista con un enfoque que no refuerce esto suele ser un poco más complicado, ¿no? Porque
Sí.
es ir a un nutricionista y que, ya te voy a dar dieta, ¿cómo quieres verte? De hecho, cuando yo fui hace un año, no me acuerdo, por el tema de unos quistes, me dijo, ya, ¿cómo quieres verte? Y le dije, como Karol G, ok, podemos hacer eso, ¿no? Sí,
¿Qué?
ajá, porque yo le dije más o menos como Karol G. Y me dijo, sí, pues, tengo un coach, me dijo, para que te pueda ayudar con, estábamos en pandemia, con entrenamientos y la comida, pero tienes que ser súper disciplinada. Entonces, mira, si yo, digamos, tengo un, o sea, y voy a que me diga eso, voy a reforzar, o sea, no estoy buscando ayuda en el lugar adecuado, ¿no? O
Sí.
si voy a un psiquiatra, y yo he ido a varios psiquiatras, y que de alguna forma, no sé, me digan, sí, pero es que tienes que también cuidar tu peso, porque tienes que, o sea, me refuerce eso, o a una psicóloga o un terapeuta que me diga, no sé, algo relacionado, como que sí, es que es normal, a la gente de tal forma no se las quiere, no son bien vistos, va a reforzar lo que ya está pasando. Entonces, ¿qué dirías tú de dónde buscar ayuda o cómo saber? Esto ya lo hemos hablado aquí en el podcast de cómo saber si es un buen psicólogo, pero aquí quiero que nos vayamos un poquito más específicos de dónde buscar ayuda, ¿no? ¿Cómo buscar ayuda? ¿O qué tendría que buscar en lo que tú trabajas, ¿no? Por ejemplo, en, digamos, una psicóloga, un psiquiatra, tal vez eso no sabes mucho de tu área, pero son colegas, y un nutricionista, para que yo sepa qué tipo de profesionales tengo que buscar ayuda, si podría estar en riesgo de esto, o alguien que conozco, y etcétera.
Ok, ya sí, es cierto lo que decís. Y pucha, ojalá no fuese así, ¿no? Porque esas, hay cosas que no podemos controlar. Desgraciadamente a veces sí nos va a tocar ir con un profesional que sea, que te friegue más, ¿no? Que la ayuda que te va a dar. Y a veces no podemos controlar eso. Pero sí. Podríamos tomar en cuenta algunos puntos, ¿no? Para no quedarte con esa persona, ¿no? Como que la primera encuentra sus red flags, por así decirlo, ¿no? En el área, o sea, ya como psicóloga yo podría decir que según lo que yo he visto ya en el ejercicio profesional, lo que me han contado pacientes o lo que podría llegar a ser muy fuerte, considero, ojo que esto yo lo veo más, es más mi
Está bien.
perspectiva, ¿no? Es que uno que sea como que todavía tenga esa idea de que, ok, tenés que recuperarte, pero tampoco puedes subir tanto de peso, ¿me entendés? Como que vas a mantener tu peso a uno normalcito, como si el peso pudiera controlarlo y peor un psicólogo, digamos, ¿no? Por un lado no podemos controlar el peso y por otro lado peor si un psicólogo, nutri capaz, digamos, ¿no? De alguna forma te podría ayudar con eso, pero un psicólogo no. ¿No? El psicólogo está ahí para estabilizar tu salud mental,
Claro.
¿me entendés? Y si eso implicará subir los kilos que tengas que subir, pues va a pasar eso. El psicólogo no te puede decir, no, no vas a subir tanto. Ahora sí, aquí hay como que un margen, ¿no? Porque muchas veces el paciente viene con la idea de que va a subir como los de esos programas de
Kilos
kilos
mortales.
mortales. Entonces ahí ya el psicólogo pues entrará como que más o menos a encuadrar de que esos son casos específicos y pasan por cosas específicas, ¿no? No, no todos por comer van a llegar así. Entonces ahí hay como que diferencias, ojo. Después decir que Esto tal vez para los otros profesionales también, lo que acabo de decir tal vez lo mismo para los otros profesionales, ¿no? Porque igual si en el Nutri te dicen no, no te voy a hacer subir tanto, igual es como que no estás ayudando, estás más bien reforzando o manteniendo el miedo a subir de peso, que es lo que no queremos hacer, ¿ya? Ahora, igual, por ejemplo, si vas con una consulta y el psicólogo dice como que, ah, no, pero no estás tan grave, ¿no? O no estás suficientemente delgado. O como que invalida todos los problemas que vos consideras problemas. Para el psicólogo puede ser como que no cumple el manual, por así decirlo, pero si para vos es un problema, o para vos ya te estás preocupando, que tenés mucha preocupación, valga la redundancia, por la comida, pero capaz no tenés conductas como tal. Entonces el psicólogo tiene que validar eso y ayudarte porque ya estás ahí, porque ya la necesitas por algo, estás ahí. Entonces si le invalida, si te hace sentir como si estás exagerando, entonces ahí, ojito. Y eso igual con todos los profesionales, ¿no? No solamente con el psicólogo. Después, bueno, creo que esas son las que se me vienen en este momento.
Yo
Capaz
diría
hay otra.
que tiene que tener una especialidad en TCA. O
Ah,
sea,
sí. ¡Ah!
tú.
Importantísimo.
Sí.
Importantísimo. Tiene que tener tiene que tener su especialidad en TCA. Un psicólogo que no tiene su especialidad, capaz y te ayuda en alguna cosita y otra, ¿no? Pero no te va a ayudar como tiene que ayudarte. Y es importante porque cuando empezaste con un TCA, el tiempo es importantísimo, porque mientras más eso va aumentando sin tener una buena intervención, es más difícil salir de ahí. Por eso la intervención temprana es importantísima. Así que sí, y un psicólogo que es especialista en el tema, pues va a meterle nitro a esas cosas porque sabe qué hay que hacer. Entonces, un psicólogo que no tenga esa especialidad, capaz va allí indagando en otras cosas o probando cosas de que a ver qué te puede funcionar, porque no, o sea, tiene la especialidad, capaz sea bueno en otra cosa, pero no un TCA. Entonces, en la medida que sea posible, que sea especialista en.
Sí, creo que eso sí es bien importante por todos estos temas. Yo personalmente no podría atender a un paciente con TCA porque no sabría por dónde abordarlo,
Claro.
¿no? O sea, no tengo la información, entonces creo que es importante que una vez, digamos, tal vez diagnosticado, se pueda ir a un especialista. ¿Y sabes qué? Es como con toda enfermedad, esto ya lo he dicho en el podcast, ¿no? Pero es como cualquier enfermedad física, ¿no? Si no sé, tienes una herida y no te la limpias, se pudre, es esa necrosis y luego ya no sé, no hay solución y te la cortan. Ya sé que estoy dando un ejemplo extremo, pero pasa lo mismo con las enfermedades mentales, ¿no? Si no las atiendes a tiempo, si no estás a tiempo, se va a desarrollar y ya va a ser mucho más complicado. Es lo que decías, que el tiempo es importante. Creo
Sí.
que es en todas las cosas, ¿no? Como que, y en las enfermedades mentales más, porque son invisibles a
Sí.
nuestros ojos. Tú hablabas de un 6%, es bien poquito.
Sí.
Entonces, es súper invisible, más cuando nosotros tenemos normalizado el tema de la delgadez, ¿no? Como que, y eso creo que todos hemos escuchado en algún momento de, ay, está enfermo, ¿no? Se enfermó de algo, ay, era delgado, ¿no? Ni siquiera era gordito para que se enferme. Siempre está el tema de físico, siempre
Ay,
está.
¿verdad? O como dice, pero sí, vale, hacía ejercicio y comía sano, digamos, como si eso te salvara de las enfermedades que te pueden dar, digamos.
Siempre se asocia como que un cuerpo grande o un cuerpo gordo como insaludable. Un cuerpo delgado está saludable, ¿no? A mí siempre creen que, o sea, hay que admitir que estamos desde un privilegio, tal vez hablando, porque no tenemos un cuerpo de otra, o sea, tenemos un cuerpo dentro de la norma, digamos, ¿no? Pero creen que soy súper saludable y no. O sea, no, de verdad, mis defensas bajas, ando con esto, con el otro, entonces no tienen nada que ver, ¿no? Y eso creo que es importante que lo sepamos para esto, ¿no? Que es prevenir y avanzar hacia una salud mental mucho más estable. No sé qué palabra usar. ¿Tú qué más consideras que es importante hablando de estos temas, Sisi?
En cuanto al TCA, yo creo que es importante saber muy bien O sea, lo que está alrededor tuyo, ¿ya? Porque, ok, queremos hacer nuestro trabajo de aceptación, de todo lo que querrás, pero si afuera sigo juntándome con amigas que solo hablan de dieta, de bajar de peso, si sigo sin poner límites a mis familiares que comentan, me critican, si, o sea, si sigo en ese, o sea, si sigo siguiendo a los influencers, a las modelos, a las que tienen un cuerpo que es de eso, digamos, de influencer, de aspiracional, y humanamente yo no puedo tener eso. Entonces sigo en ese mismo ambiente, por así decirlo, tóxico. Entonces va a ser difícil que yo pueda hacer mi proceso tranquila. Me va a costar mucho, capaz, y sí, digamos, va a haber cosas que tal vez no puedas controlar, como que si dependes de tu familia, si todavía vives en la casa de tus padres, que tus padres hablen de tu cuerpo, capaz y eso no lo vas a poder controlar. Pero sí puedes ir limpiando otras cosas,
Redes
¿entendés? Redes
sociales.
sociales, o ver bien tus amistades, ¿no? O tu pareja, capaz igual tiene esas características de las que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, eso igual es importante si querés hacer ese trabajo de más aceptación y tal. Tenés que cambiar esas cositas a tu alrededor, porque mal que mal refuerzan o castigan conductas, ¿no? Es muy común escuchar en los trastornos de conducta alimentaria que ponerle la persona se sentía disconforme con su cuerpo. ¿Por qué? Porque su familia siempre le dijeron que tenía que verse de otra forma y empezó a hacer una dieta, ponerle que bajó de peso y todo el mundo, ay, bravo, qué bien, qué bonito, qué todo. Entonces
Refuerza.
refuerza, ¿me entendés? Y después la persona dice, es que yo no quiero volver al cuerpo de antes porque antes me criticaban, antes me decían esto, antes pasaba lo otro, yo no quiero volver a eso, ¿me
Claro.
entendés? Entonces ahí es como que se tiene que hacer el trabajo de, y cuando ya sigue viviendo en la casa de los padres, pues se trabaja con los padres, pero si la persona tiene la capacidad de poder limpiar su ambiente, sería increíble hacerlo y creo que es muy importante también.
Sí, es que si no cambias esas áreas también de tu vida, sí o sí, o sea, sí o sí van a seguir influyendo, o sea,
Sí.
sí o sí van a estar afectando y somos seres sociales, ¿no? Somos...
Sí, es mejor hacerlo. O sea, como digo, a veces no podemos cambiar al mundo, siempre digo, pero podemos hacer pequeñas acciones para que ya no sea el mundo tan agresivo como es ahora. Y si lo podemos hacer desde nosotros, nuestro cambio, digamos, ¿no? De dejar de ir con esas amigas que capaz y no son tan buenas amigas, y de paso empiezan solo critican el cuerpo y solo critican el cuerpo de los demás y los de ella. Entonces puede hacerlo, digamos, ¿no? Hacer esos pequeños cambios.
Sí, y cuando hablo, así si no le gusta el tema amor propio, o sea, no el tema, el término, creo que no le encanta amor propio,
Sí.
la verdad, a mí me encanta, pero siempre cuando se habla de empezar tu amor propio, tu camino amor propio, que se ha vuelto muy tendencia este tiempo, es que ejercicio, dieta, agua, que no está mal, pero... Creo que es esto que tú me decías. Yo les conté en el podcast que hace, no sé, un mes más o menos tuve un cambio muy brusco de peso por efecto de una medicación. Y el punto es que una de las personas a quienes yo busqué para decirle esto fue a Sisi y ella me dijo prioriza, ¿no? Y ahorita, ¿cuál es tu prioridad? Es tu salud mental, ¿no? Es más importante que verte de cierta forma. No te hice caso, pero... No te hice caso, porque no, no sé,
Te
a veces...
debería cobrar de entonces para la otra.
Es que realmente nunca lo había experimentado lo duro que es que la gente hable de ti, o sea, de tu cuerpo y lo señale. Nunca lo había experimentado en todos los años de mi vida hasta este tiempo, ¿no? Como, ay, pareces embarazada y ese tipo de comentarios, lo fuertes y lo impactante que pueden ser. O sea, te dije que una prima me dijo... Estás gorda y no me había pesado todo el mes y eso hizo que me pese. O sea, fue
Sí.
así una cosa muy chiquita que puedes decir, ay, no mames, pero hizo que me pese y me di cuenta, ah, claro, subí 10 kilos, obvio, pero yo no hacía eso. Entonces, creo que es importante y si nos damos cuenta, ya para terminar este episodio, vamos a tener otro con Sisi, por cierto, es que incluso si tú vas al gimnasio, yo recién empecé CrossFit. Y siempre hablan, es como, no estamos satanizando hacer ejercicio, ya no estamos diciendo no hagas ejercicio, come lo que quieras, tampoco esa es la idea, pero es ir, y yo escucho al coach todo el tiempo decir, así que cuando estamos haciendo, no sé, cosas que el CrossFit es muy intenso, ¿no? Como que, no sé, abdominales o una plancha, es así que te duela cuando estés comiendo. Comentarios
Ay,
así
qué
relacionados a
feo.
satanizar, o sea, no puedes comer. Y digo, la comida es deliciosa. O sea, no fuera de que es
Es uno de
deliciosa.
los más grandes placeres que tenemos
Sí.
los seres humanos.
Y es energía, ¿no? O sea, nuestro cuerpo sin comida no podría funcionar. No, es conexión. ¿Qué haces cuando, no sé, vas a charlar con una amiga? Vamos a tomar un cafecito, vamos a comer
Sí,
esto.
sí.
O que, no sé, pruebes un postre y digas, ah, me acuerda la comida de mi abuela, ¿no? O sea, no es una cosa chiquita que nos desconectemos de nuestro cuerpo. No es, no me parece algo insignificante, la verdad. No me parece así como que, ay, solo voy a comer brócoli.
No, y de paso es importante que lo digas porque nosotros, cuando se llama conducta alimentaria, ¿ya? Nuestra conducta alimentaria es como que ese acto de escoger los alimentos y comerlo, ¿ya? Hasta ahí. Esa es la conducta alimentaria. Y resulta que nuestra conducta alimentaria está determinada por tres factores. El primero es el factor fisiológico, ¿ya? Que ahí va a entrar tus señales de hambre, de saciedad, todo lo que pasa fisiológicamente, los nutrientes que consumas, digamos, ¿no? Entonces, primero vos vas a tener, o sea, tu conducta alimentaria va a estar determinada por un lado, por eso, que ahí entraría, ¿no? El comer verduras, el comer suficiente, el comer frutas, tener una alimentación balanceada, como que le haga bien a tu cuerpo, ¿ya? Cuerpo físico. Después va a estar determinado por como que el factor social, que ahí es lo que decías, ¿no? Porque la comida, vamos a tener la conducta alimentaria, la acción de comer o de escoger alimentos por cultura, es decir, alimentos, voy a escoger alimentos que culturalmente me han enseñado a comer. O voy a hacerlo por un cumpleaños o para compartir con mis amigos. Tal vez solamente el fin es compartir y meterle comida. Es válido porque es parte de lo que determina la conducta alimentaria. Y el tercero es el factor psicológico. El placer, que te guste, que sea apetecible, que qué sé yo, que te haga sentir el corazón saltando porque te hace acuerdo a tu abuelita, ¿me entendés? Porque te gusta ese sabor, no sé, o sea, netamente placer. Nosotros los seres humanos comemos por esas tres cosas. Entonces, cortar las otras dos, ponerle lo social, que es lo que sucede en los trastornos de conducta alimentaria, cortar lo social, ya no salir con amigos porque me voy a salir de la dieta, o quitarle el placer, ¿no? Que solamente comer, como decías, brócoli, ¿no? Bueno, si te gusta el brócoli, bien, ¿no? Pero si no te gusta, ¿para qué vas a comer brócoli? ¿No? Entonces, esos son importantísimos y tenerlos equilibrados es lo que van a hacer que tengamos una buena relación con la comida, ¿ya? Entonces, es un error terrible y a mí me choca mucho que hacen eso. Personas que supuestamente se dedican a la salud te hagan ver como que esos otros factores como si estuviesen malos.
Solo come pechuga.
Solo pechuga y solo esto.
Sí.
No necesitas más. ¿No ves? Eso es lo que necesita tu cuerpo. Eso es lo sano y ya. Pero los otros factores son igual de importantes que nutrir al cuerpo. Nutrir al cuerpo, por supuesto, que es importante. Pero lo demás igual es otra forma de nutrir tu persona. Y es igual de importante e igual tenemos que contemplarlo en nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque es parte del ser humano. Es lo más normal del mundo. Y necesitamos tenerlo igual, así balanceado. No enfocarnos solamente en una cosa, porque cuando hay ese desbalance, ponerle enfocarme solamente o ponerle o solo en lo físico o ponerle solo en el placer, ahí pueden haber la alteración que decimos, ¿no? Alteración de la conducta alimentaria. Entonces, al hacer eso, como que enfocarme en un lado o hacer solamente por una cosa, entonces ahí empezamos a alterar y ahí empiezan los problemas. Entonces, sí es importante tomar en cuenta esos tres factores cada vez que estemos comiendo. Recordar que comemos por esas tres cosas, no solamente para bajar o para aumentar masa muscular.
Súper, sí, creo que lo has dicho todo. Creo que Es bien, bien importante. Te he entendido súper bien. Supongo que la comunidad también te ha entendido súper bien. ¿Algo que quieras decir antes de terminar? Sí, algún tip, no sé. Yo creo que amor propio, y saben que aquí, obvio, hablamos de amor propio mucho, es también ser responsable de nosotros, ¿no? Y cuidar cada parte de lo que somos. Y cuidar no solo es esto de las dietas. A mí me da mucho salmonela. Así que creo que parte de cuidar, por ejemplo, es que no pueda, no tengo que comer en la calle porque
Ay,
me da
claro,
salmonela, ¿no? Pero
entonces.
así cada quien, creo que es esto que hablabas de tu propósito, de lo que quieres, de ti, y atender a tiempo, ¿no? Atender a tiempo y buscar ayuda, o señalar el buscar ayuda. Sí, buscar ayuda creo que suele ser a veces muy difícil, pero bien necesario. Pero bueno, ¿algo que quieras decir antes de terminar este episodio? Sí.
Sí, la
Aparte
verdad.
de recomendarnos tu contenido, y si alguien sabe que alguien puede pasar, pueden buscarla así, sí, para confirmar o para descartar o para informarse.
Para lo que necesiten. Yo siempre contesto. En todas mis redes sociales contesto. Y sí, me gustaría. Ay, me gustaría a mí siempre me. Siempre resalto el que nosotros somos más que nuestro cuerpo. ¿Ya? Y amor propio le vamos a poner. O sea, yo no me gusta utilizar, cabe recalcar que no me gusta utilizarlo en el ejercicio profesional, pero yo sí lo utilizo en mi vida. ¿Ya? O sea, hay que como que dividir eso. Entonces, el tema de. No, no solamente somos un cuerpo, somos mucho más que eso. Es muy importante porque a veces nos pensamos que sí o sí tenemos que vernos bien, sí o sí tenemos que lucir de una forma y que cuidar solamente tu cuerpo es amarte. ¿Ya? Y eso no es así. O sea, sí puede significar esto para vos, pero capaz para otra persona no signifique eso. Y. Puede ser que para esa otra persona amarse o respetarse o cuidarse lo hará desde otra forma y o yo prefiero hacerlo de otra forma, no me gusta hacer ejercicio, digamos, ¿no? Entonces es como que prefiero ir a caminar o no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Lo que fuere. Pero entonces la cosa es justamente somos muchísimo más, tenemos muchísimas más cosas lindas para mostrar o para dejar al mundo. Tenemos muchísimas cosas para compartir. Tenemos millones de cualidades en cada uno de nosotros. Entonces yo creo que es importante conocerse, conocernos bien. Por eso ahí de nuevo voy hacia dónde va a ir mi brújula. Porque si yo me conozco voy a saber hacia dónde yo tengo que ir. Y ahí me voy a dar cuenta lo que soy y lo increíblemente valioso que soy y que mi cuerpo es lo menos importante o lo menos como que wow que hay en mí, porque somos muchísimo, muchísimo más que eso.
Cuerpo.
Claro, somos mucho más que un cuerpo, entonces si yo me empiezo a conocer, me doy la chance de conocer lo que soy, me doy a dar cuenta de que esto solamente es como que un vehículo para yo hacer todas esas cosas y dejar mostrar lo que realmente hay dentro del vehículo, por así decirlo, ¿no? Entonces, darnos la oportunidad de conocernos, para mí creo que eso podría ser para mí amor propio. Por ejemplo, darme la oportunidad de conocer mis gustos, mis disgustos, lo que soy buena, lo que soy mala, en lo que puedo mejorar, en lo que quiero hacer, en mis sueños, en mis proyectos, etc. Yo creo que más bien eso es lo que somos. Creo que eso.
Está muy claro. Estoy sin palabras. Y como buena geminiana, eso es extraño.
Sí, bueno. Ay, mis páginas, ¿no? Pueden hablarme para lo que necesiten, comentar lo que quieran, lo que gusten. Igual a veces tienen preguntas y me hablan directamente al chat de WhatsApp porque ahí está anclado en mi perfil. Entonces, si tienen alguna duda con respecto a lo que les está pasando, yo respondo sin problema, no cobro nada. Tampoco me enojo si es que al final no agendan sesión y ya son bienvenidos.
Igual, para informarte, yo creo que es importante, ahora que tenemos las redes sociales, el no solo seguir personas de todo. O sea, yo creo que tienes que seguir personas de todos los cuerpos, colores, formas, para entrar dentro de la diversidad, pero también creo que es importante seguir como profesionales que hablan de diferentes cosas para informarnos, para nutrirnos de conocimiento, más allá de solo memes y videos ahí que tal vez no está mal, ¿no? Pero no te van a aportar un significado. Así que creo que igual que se pasen a ver las redes y todo, y si van a llenarles de información, así no tengan un TCA, ¿no? O no hayan desarrollado. Yo siento que aprendo mucho de varias cositas que dices. Bien, sí.
Ok,
Gracias
gracias.
a ti por acceder a hablar de esto. Creo que va a ser de mucha utilidad.
Ay, espero que sí. Muchas gracias por hablarme, por venir a visitarme. Yo vivo en Santa Cruz. Y Ángeles, bueno, yo creo que sabe que vive en Cochabamba, ¿no? Entonces ella me vino a visitar. Así que gracias.
Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.